En Radio Tamar Aceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Alef.
Y después de esta pausa publicitaria y escuchar los buenos consejos de Radio Tamar Aceite, continuamos en el programa El Alef y proseguiremos analizando 5 años después las consecuencias de aquella catástrofe del Prestigio. La marea negra también afectó a mamíferos marinos y tortugas marinas. Alfredo López, miembro del SEMMA, valoró así el daño ocasionado.
Galicia es una zona de costa que tiene un número alto de varamientos siempre, ¿eh? O sea, hay una media de 200 ejemplares varados al año, digamos cualquier año, ¿eh? Entonces, en el invierno del año 2002 y a principios del año 2003, lo que se vio fue que no aparecieron, por ejemplo, más focas que otros años, pero sí todas afectadas por el vertido, ¿eh? No aparecieron proporcionalmente muchos más delfines que otros años, pero sí hubo muerte directa debido al vertido, y en cambio sí que aparecieron muchísimas más tortugas varadas con respecto a otros años, ¿eh? Y afectadas también por el vertido. Entonces, pues bueno, efectivamente, pues comprobamos un impacto directo del lo que es el vertido en lo que son las poblaciones de mamíferos marinos y tortugas marinas, ¿eh? Incluso de nutrias, es decir, normalmente no aparecen nutrias varadas, salvo un caso excepcional en 10 años. Pues en ese momento aparecieron muchas, otras muchas no las encontraríamos porque las nutrias se refugian en sus cuevas, y entonces pues sí que vimos que efectivamente es una población de animales acuáticos que también tuvo influencia, o sea, impacto con el vertido, ¿eh? Y lo que estamos en este momento es tratando de averiguar si hay un impacto a largo plazo. Llegan a varar aproximadamente un 14% de los ejemplares que se pueden morir en el mar, ¿eh? Esa es una estimación que ya habíamos preparado en trabajos anteriores, ¿no? Entonces estimamos que la población de cetáceos y focas y tortugas que pudo haber muerto, ¿no?, el alcance de toda esa población puede llegar a unos 700-800 ejemplares en total, ¿no?, de todos, ¿no?, entre todos.
También existe una importante población de cetáceos en Galicia que pudo ser afectada por la contaminación de modo indirecto.
Aquí en Galicia pues hay poblaciones de cetáceos residentes, ¿no? Por ejemplo, delfín mular, marsopa, incluso calderones, delfín común. Estas poblaciones son residentes, ¿no? Posiblemente tengamos la población más importante, una de las más importantes de Europa, de delfín mular, y la única población residente estable de toda España de marsopa, ¿eh? Entonces, las poblaciones residentes posiblemente puedan tener consecuencias a largo plazo. Las poblaciones que se vieron más afectadas, digamos, por el vertido no son las que viven más cerca de la costa, sino las que vivían, digamos, en el entorno de las manchas y del trayecto de las manchas hacia la costa, ¿no? Por ejemplo, delfín común, delfín listado, incluso ballenas. Alguna ballena hemos encontrado muerta por el petróleo. En cambio, no encontramos muchos mulares o muchas marsopas, ¿eh? Eso en principio es bueno, en el sentido de que no parece que fueran los más afectados por el vertido directo, pero posiblemente sí sean los más afectados a largo plazo, porque están aquí, comiendo aquí, etcétera, ¿eh?
Sin embargo, para Alfredo López, el principal problema que está mermando las poblaciones de cetáceos y tortugas en Galicia es la sobreexplotación de los recursos vivos.
Mira, el pico de varamientos aumenta con los años, Todos los años puede variar, es decir, puede haber más nombramientos un año, menos otro y tal, pero la tendencia desde el año 90 es a un aumento progresivo de los nombramientos, en general, claro. Entonces, en el punto de perfil, ¿qué pasó? ¿Por qué aumentaron mucho los nombramientos? Porque hubo 100 tortugas que normalmente no las hay, ese fue el punto, pero en cambio, este mismo año hay muchísimos más nombramientos de cetáceos que el año del Prestige, y en cambio, pues no hay vertido. Entonces, bueno, está claro que aquí los varamientos no son debidos a la contaminación, o por lo menos no los identificamos así, sino a otro factor, y es el factor pesca. El factor pesquero en Galicia, que es un factor con una gran incidencia, provoca una mortalidad de cetáceos tremenda. Y en aumento año tras año porque la presión pesquera aumenta.
Además, a los daños causados sobre los seres vivos, hemos de añadirles los provocados en el medio que los sustenta. Las labores de regeneración de las costas, en algunos casos, fueron más nefastas que la propia marea negra. Eso es lo que la Asociación Ecologista ADEGA ha podido comprobar. Manuel Soto, miembro de esta asociación y profesor de Ingeniería Química en la Universidad de La Coruña, comenta estas y otras conclusiones de los estudios de ADEGA.
Los daños principales han sido a la fauna, por una parte, con aves, con la posible desaparición de algunas especies, como el arao que nidifica en las costas gallegas, que del que existían una docena de ejemplares, y todavía la situación hoy es desconocida, poco segura. Y ya el daño a especies de distinto tipo. Fundamentalmente, quizá las que más habrán sufrido son las del litoral, en cuanto a fauna y flora, flora del supralitoral y fauna de las zonas areosas, de las playas y de los fondos marinos más próximos. Hemos visto que los daños colaterales podían ser, y fueron muy cuantiosos, podían ser mayores que el propio daño del fuego, de la destrucción de dunas, de marismas, por la maquinaria, por hacer mal las cosas. Tu trabajo en el litoral ha impactado gravemente en las dunas, afectando a su estructura en primer lugar, pero también a comunidades de flora y fauna, en las dunas, en las marismas y en las boleras o coídos, las playas de piedra, que en momentos se encuentran en la zona intermareal, se puede estar expuestas a la atmósfera o sumergidas, y que también han sufrido por la dificultad de retirar el fuel en estas zonas, también han sufrido en muchos casos actuaciones absolutamente agresivas, destructoras, pues de formaciones geológicas y biológicas que no se van a recuperar fácilmente. Es decir, que son estructuras que son resultado de muchos años de evolución y que no se van a recuperar. Esos son quizás los daños principales.
Para la obtención de conclusiones que nos indiquen el efecto del vertido sobre los ecosistemas, es preciso contar con un registro de datos que abarque un buen periodo de tiempo. Esta fue una de las ideas que quisieron resaltar algunos de los científicos entrevistados con la intención de explicar la dificultad de la valoración de las consecuencias de la marea negra a corto plazo.
Desde hace ya bastante tiempo se sabe que para evaluar adecuadamente el impacto que tiene en el ecosistema cualquier tipo de accidente de tipo antropogénico como este, es necesario tener una idea de lo que es la variabilidad interanual del ecosistema, ¿no? Es decir, un ecosistema normalmente pues tiene un ciclo anual más o menos determinado, ¿no? En este caso pues es el ciclo que corresponde a una zona templada, que en el caso de mar pues se manifiesta por el hecho de que en primavera hay lo que llama el bloom primaveral, que los organismos planctónicos se desarrollan de forma muy abundante debido a la existencia de luz que posibilita el crecimiento del fitoplancton, y después este bloom decrece hasta llegar al verano en que se agotan los nutrientes aunque haya mucha luz, y entonces la producción es escasa, y esto se va repitiendo más o menos todos los años. ¿Qué ocurre? Que uno mide las variables biológicas, el ciclo del plancton a lo largo de un año, y tiene unos picos en primavera y aquí a lo largo del verano debido a los afloramientos, ¿no? Pero si esto se va midiendo un año tras otro, uno ve que no todos los años son iguales. Y puede haber años con una baja producción en la época de primavera y también muy baja en verano, y otras épocas en que baja producción en primavera y alta en verano, o viceversa. O épocas en que hay alta producción tanto en primavera como en verano. Entonces, esta variabilidad natural de ecosistema, el rango de esta variabilidad, es necesario tenerlo en cuenta y tenerlo bien estudiado para valorar un impacto ambiental. Porque si no tienes información sobre esta variabilidad, no sabes si lo que estás viendo después del impacto encaja dentro del rango natural de variación o bien es debido al impacto del suelo.
Es muy difícil evaluar un impacto ambiental de cualquier tipo, sea una marea negra, sea lo que sea, si tú no conoces las condiciones de referencia, si tú no conoces las condiciones previas a ese impacto, cuáles son las condiciones naturales del sistema, pues es muy difícil evaluar cuál es el impacto verdadero. La gente tiene que comprender que la investigación científica es muy importante pues para este tipo de cuestiones. Es decir, si nosotros hubiésemos tenido pues a oceanógrafos, a ornitólogos, a expertos de todo tipo, trabajando pues desde hace 50 años, como sucede, por ejemplo, pues en otros países de nuestro entorno, pues como por ejemplo pues en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, pues podríamos en estos momentos, Estados Unidos ni qué decir tiene, pues podríamos en estos momentos hacer una, concluir pues de una manera mucho más clara cuáles fueron los efectos de la marea negra.
No se puede pedir a la comunidad científica una respuesta en tiempo real a estos problemas, porque aquí inciden cantidad de factores. Sería frívolo por parte de un científico decir tal especie ha desaparecido por causa del Prestige. Eso es muy frívolo y no se puede decir así. Es decir, tiene que pasar un tiempo, tiene que analizarse cantidad de factores y cuando se pueda hacer una evaluación pausada, entonces saldrán unos datos ponderados que se podrán utilizar. Lo otro es dejarse llevar por las urgencias, sacar datos que a lo mejor son demasiado precipitados y que luego desencadenen pues una serie de actuaciones que son improcedentes. Esto es así, es decir, la respuesta científica es lenta en este sentido porque es madurada y tiene que estar informada.
Tras escuchar a los científicos, ahora escucharemos la opinión de gentes relacionadas con el mar de los puertos de Laxe, Malpica y La Coruña.
No hay. La pesca no. Quiero, nosotros andamos a hacer con sardina, jurel y también sargos. Nosotros no encontramos esa diferencia.
Mire, en sardina hubo un descenso de capturas, pero había que saber si era debido al prestigio. Posiblemente sí, o quizá no, porque también hubo muchos años que no hubo años malos de sardina y entonces otros años mejores. Este año no fue nada bueno de sardina.
¿Y jurel?
Jurel regular, pero regular también varía mucho. Hay años con mucho y algunos años lo cogen los del arrastre y los de cerco, que es el arte que trabajamos nosotros, no. Eso depende. Pero como, claro, como pasó lo del Prestige, todo se achaca ahí.
Claro.
Sí, el año del Prestige había una cantidad enorme de pulpos, estaba cogiendo muchísimo. Y el año pasado no, el año pasado hubo menos. Sí.
¿Ha descendido?
Ha descendido las capturas de pulpos, sí.
¿Ha sido menor, mayor, igual?
Menor.
¿Se está notando entonces las capturas?
Bastante.
¿Pero un porcentaje puedes hacer así, estimar más o menos en cuánto podría estar?
No, pero
tampoco hay mucha cría ni nada de eso.
Me han comentado otros compañeros que están cogiendo más pequeño, más pulpo más pequeño.
No, es que no hay pequeño tampoco.
No hay nada, entonces.
No hay nada.
En estos tres años, desde el Prestige.
Claro, no es como otros años. En este tiempo ya había para matar 120, 140 kilos. Ahora,
nada.
80 kilos.
Sí, tú bajado, sí.
Bastante.
Bastante. Y este año más. No sé por qué, por qué motivo, pero aparte de ser más pequeñas, hay muy poco.
Hay muy poco pulpo.
Muy poco.
¿Y eso podría estar originado por el Prestige o no tiene nada que ver? ¿Qué crees?
Pues yo creo que algo debe influir, porque todos los años había pulpo y este año no lo hay.
Que antes del Prestige había pulpo en cantidad, estos dos años, poca cosa. Todavía está el chapopote en la mano. Y hoy, todavía hoy, de este, hemos cogido el chapopote en las nazas.
Más o menos la pesca está igual. Más o menos, hombre, hay épocas. Como siempre, como cuando sin el Prestige, igual. Hay épocas, hay meses malos. Que hay que ir trampeando,
pero,
como se dice.
Pero
aquí.
En general, nada.
Hombre, mucho no se notó.
No es que haya más o menos. Pero este tiempo, por el verano, siempre hay poca captura.
Normalmente, pero
sin Prestige o con Prestige, da igual.
¿Y en esos tres años? ¿Se ha visto diferencias?
No.
¿Con qué pescas tú?
Con betas.
¿Qué tipo de arte de...?
Son redes.
¿Redes? ¿Y pescas básicamente...?
Pescadilla, canecas, variado, muchos pescados.
¿Y dices que diferencia?
Poca diferencia, por ahí.
¿Qué pescáis básicamente? ¿Qué es lo que pescáis?
Nosotros pescamos diario, más que pescadilla.
¿Después del Prestige, antes del Prestige, o alguna diferencia de pescado, de cantidad de pescado que cogíais, o más o menos igual?
Más o menos igual,
más
a veces
o menos, igual.
Menos, a veces más.
Pero no cambió mucho la...
No cambió tanto.
Vale.
No cambió tanto.
¿El pescado subido es igual?
No, baja todo en general.
¿Todo se...?
Normal. Aquí no ha aceptado para nada, ¿eh?
Al cargo parece que Sardina y Jurano que está habiendo bastante. Incluso en la primavera había de una abundancia, ¿no? Sardina, y iba muy barato. También el pulpo está fallando, el pulpo no hay nada. Pedilla, de las vetas también hay bastante. Langosta también hay pocas, casi ninguna.
Antonio González Lema, funcionario de la cofradía de pescadores de Lache.
Pero
muy mal.
¿Pero por qué?
Yo no sé si es a raíz del prestigio o no. Yo personalmente pienso que es. Aquí hay una escala que vamos bajando y eso lo dijeron los biólogos cuando fue el tema del prestigio. En un periodo mínimo de 10 años y se está demostrando que es efectivamente, que tienen razón. Biólogos independientes, al margen de... Y para mí, personalmente, llevo 16 años en el control de pesca, es cierto. Ahora vamos a ver en qué va a dar eso, si realmente van a ser esos 10 años, que después empezará a volver a subir. Aquí se nota, ¿eh?
¿En qué se nota? ¿En qué pescado se nota?
En la mayor parte de las especies, excepto un poquito la pescada, la merluza. Después, el resto de las especies aquí se nota.
¿Pulpo, langosta?
Pulpo, el pulpo ya ves, aquí es diario. Al menos, esto va bajando. Especies como la pescadilla igual, caneca igual, pescados planos que le llamamos al lenguado, al rodaballo, estos ya brillan por su ausencia. Sí, se nota, ya te digo, globalmente aquí las especies que hay mayoritarias aquí en Lache, digamos así, son especies de mayo, vamos, de en mayo. Y en las especies de enmalle aquí se nota mucho. Después la segunda especie sería el pulpo. Cantidad. Después el cerco. El cerco aquí, este año pasado. Ya tenemos solamente un barco de cerquero, ¿eh? Pero es que es fatal. Y eso es demostrable. Eso entras en notas arriba en confradía y así es trabajo. No sé cómo se subsiste aquí las empresas estas.
Ahora se está pescando muy poco, ¿eh? Muy poco, muy poco, muy poco. Están cogiendo alguna merluza, pero un barco solo, que es el que tiene permiso.
Los
otros nada.
señor! ¡Oaui, un señor!
¡A lojo, qué fue!
¡Qué o que me dijo! ¡Qué faló!
¡A lojo, qué dijo!
¡Qué contra os caciques!
Y concluiremos con la voz de las vendedoras del mercado de la plaza de Pontevedra de La Coruña.
¡Bandullo! ¡Primero! ¡Orgullo! ¡Después! ¡Bandullo!
Que nos arruinó el distrito, o que sea. Es verdad, hay mucha, pero mucha, porque no se coge como antes.
No se coge como antes. ¿En qué marisco especialmente no se coge como antes?
Mira, la centolla tampoco. La centolla, el camarón tampoco no hay como antes. Y percebes tampoco no hay como antes. ¿Qué más? Santiaguinos ya nada, Nécora va, ahora aparece alguna, pero faltó mucho tiempo. Bueno, pues ya lo seguimos teniendo. Ahora viene mucho de fuera, pero aquí se ve hay poquito.
¿Por qué?
Porque hay muy poco, no sé, hay muy poquito.
¿Están ustedes comprando de fuera?
Sí, hay más pescado de fuera, del día hay muy poco.
¿Qué han visto cambio entonces?
Bueno, los primeros 6 meses sí, ahora ya estamos como siempre. Primeros 6 meses no, que bueno, si quedarnos en casa. Hombre, diferencia no, lo que pasa es que hay especies que hay menos pescado.
¿Como cuáles?
Pues el pulpo, el rape, hay mucho menos pescado. Y además, la gente además, yo no sé si es porque está muy caro o porque tal, pero se vende fatal.
Aparte el marisco.
El marisco también, hasta este año ya dice la almeja, está imposible, porque no la hay. Si murió la cría, no hay, va carísima. Y como eso, 50.000 cosas. Es que mira, los hombres marinos tienen que quedar dañados, Decimos, es que no hay chapapote, no hay cal. Yo veo que a veces aquí es la mercancía y a la media hora te sale un líquido así, como negro, que yo creo que es de los fondos, yo no sé, algo le tengo que perjudicar. Porque las cosas no son tanto como aparentan de fácil. O sea que tienes que vender y tienes que ganarte la vida, pero es que es.
No, diferencia ninguna. Hay de todo, no le perjudicó en nada.
No le perjudicó nada, no. Ni en precio ni en abundancia.
No.
¿Ha habido descenso en pescado, en marisco? ¿Ha habido descenso?
El primer año un montón. Después ya se fue recuperando poco a poco, ¿eh?
¿Y ahora?
Y ahora, hombre, se hacen algunas especies, pero no todas.
¿Qué especies se hacían?
Que sea pulpo. Que sea néctar, el pulpo escasea un montón. El nuestro, yo eso es lo que más lo noto. La verdad lo trabajo todo el año, pero eso es lo que más lo noto. No, el primer, ya te digo, el primer año lo pudimos notar, ahora nada, De verdad.
Pues hasta aquí este reportaje que ha preparado nuestro compañero Juan Alberto Crespo sobre el Prestige 5 años después de aquella catástrofe.
5 años después, pero el reportaje se hizo en el 2005, tenemos que recordar. Y bueno, la principal conclusión, por lo que hemos escuchado a científicos, pescadores, vendedoras del mercado de La Coruña, es que la columna de agua no se vio muy afectada. Eso sí, el fondo es donde más daño se produjo, afectando a las especies como bentónicas, como el pulpo y lenguado, gallo, también se comentaba. Que, bueno, coincidía en eso la apreciación de científicos y pescadores. Es verdad que había opiniones contradictorias, ¿no?
Sí, pero la mayoritaria, digamos, era esa, ¿no?
Sí, que no se vienen afectados. Yo creo que ahí habría que distinguir entre aquellos pescadores, aquella gente que se dedicaba a especies pelágicas, especies que no están ligadas al fondo, y otras que sí. Otros, por ejemplo, los que vivían del pulpo, los que pescaban, no me sale la palabra, pescaban pulpo con asas, sí que veían, habían visto disminuir bastante sus capturas.
Bueno, pues ese ha sido el trabajo realizado por nuestro compañero Juan Alberto Crespo sobre el Prestige. Excelente trabajo, sin duda ninguna. Y que hoy se lo hemos ofrecido con motivo de ese quinto aniversario, el 13 de noviembre exactamente, del hundimiento del Prestige.